Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches, 8:01, numeral Vanessa, cadena perpetua es. Son muchas las personas que están opinando a propósito de la decisión del Senado que aprobó en el último debate la cadena perpetua en contra de violadores de menores de edad. Esto pues es una noticia muy importante porque la votación fue unánime, aunque vale la pena aclarar que más de 30 senadores se ausentaron de la sesión. Y a pesar de esta jornada, se estudió, digamos, la recusación de 22 miembros de la Comisión Primera del Senado, el proyecto salió adelante. No hubo modificaciones frente a lo que fue aprobado por la Cámara, no tiene que pasar a conciliación, sería una ley de la República que cambiaría la Constitución Nacional además, pero todavía falta que pase por la Corte Constitucional. Y pareciera muy obvio en un país en el que la Policía Nacional reveló cifras, las más recientes, que datan de marzo a mayo, 838 menores de edad sufrieron violencia intrafamiliar y 1.125 fueron víctimas de algún tipo de acoso. Eso significa que en esos meses de este año, 16 niños fueron maltratados y 22 niños fueron objeto de delitos sexuales al día. Es decir, mientras ustedes y yo estamos aquí hablando, hay un montón de hogares en Colombia donde hay episodios de violencia y donde hay episodios de abuso. Entonces uno diría que es muy lógico que bajo esas condiciones, en una nación como la nuestra, donde ya les vamos a contar los datos, si uno revisa del 2015 hasta ahorita, Carolina, la situación pues es muy problemática, es muy grave. Entonces uno diría, tiene todo el sentido la cadena perpetua, pero resulta que detrás de eso está la Constitución de Colombia, está un montón de elementos que vamos a tratar de comprender en el programa de hoy. Revisemos, Caro, los datos que arrancan en el 2015 con 19.181 casos, 53 diarios de episodios similares. El año siguiente, 2016.
Vanessa, en el 2016 fueron 18.416 casos, que esto corresponde, Vanessa, y es una cifra también muy alta de 50 casos por día, mientras que en 2017 subieron a 20.663 casos, 57 al día. En el 2018 los casos llegaron a 22.788 para un total de 62 registros diarios y a junio del año pasado ya iban en un promedio de 61 casos por día.
O sea que la cosa va en aumento y lo que decíamos ahora, en este año pues vamos cada vez más casos con además este elemento de la cuarentena que ha incentivado tremendamente la violencia intrafamiliar. Bueno, vamos a desglosar todo esto en detalles. Gilma Jiménez se dio una pelea tremenda, recuerden ustedes, por tratar de sacar esto adelante y su hija Joana casi que se puso las banderas de su madre encima. Esta es una noticia que, por un lado, Colombia ha pedido durante mucho tiempo, pero por otro lado, han rechazado también por otras condiciones que vamos a desarrollar en este programa. Joana, bienvenida aquí a Mesa Blue.
Vanessa, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Mesa Blue. Y hoy, sin duda, es un día histórico en Colombia. Hoy se parten dos. La historia de nuestro país en función de la defensa de los derechos de los niños desde el legado de mi mamá Gilma Jiménez, que en paz descanse.
¿Su mamá Gilma falleció en qué año, Joana, que no recuerdo?
En el 2003, el próximo 29 de junio se cumplen 7 años.
Desde
el momento en que la gran defensora de los niños de Colombia cerró los ojos para siempre.
Ella le dio un cáncer, ¿no?
Sí, señora, ella le dio un cáncer que se la llevó en 10 meses, las cosas iban bien, Vanessa. No lo esperábamos, así como cogió de sorpresa a la mayoría de colombianos esa triste noticia, también fue para nosotras, sus hijas, su nieto adorado Dieguito y pues para toda la familia, porque las cosas, los médicos nos decían que iban bien y de un momento a otro las cosas se complicaron y bueno, el 29 de junio del 2013 fue ese triste día para los niños de Colombia.
Fue un triste día porque además los niños de Colombia, siempre me acuerdo que lo decíamos, se quedaron huérfanos de alguna forma, los niños vulnerados de Colombia, porque su mamá con esa sonrisa y con ese ímpetu uno la veía dándose una pelea que parecía imposible. todos los días, año tras año, durante tantos años.
Así
es. ¿Qué pasó en esta decisión de hoy, Joana?
Vanessa, hoy se logró la ley Kilma Jiménez, la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Y como ella siempre lo dijo, hoy comienza el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. Lo que pasó hoy es tan histórico que nos abre los ojos a todos los colombianos para dejar esa indolencia y esa indiferencia frente a una realidad atroz. Ustedes mismos, iniciando el programa, dieron las cifras desde el 2015 hacia acá, y la cifra más aterradora es saber que en Colombia cada día son violados más de 60 niños, por Dios. Este es un paso enorme que damos los colombianos. Hoy somos un mejor país y lo más importante es que fue en función de los seres humanos más grandes y más importantes que existen, como son nuestros niños. Hoy le estamos dando cumplimiento al que de lejos para mí es el artículo más importante de nuestra Constitución Política, como es el artículo 44, que señala que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y ella lo dio todas sus fuerzas, hasta el último respiro de su vida, en función de lograr un gran sueño, la felicidad y el respeto pleno de los derechos de los niños. Y ese trabajo fue tan grande, tan enorme, que hoy, 7 años después, sigue ese gran legado, dando estas batallas, luchando contra quien se ponga en el camino, porque no importan los obstáculos, la meta es tan grande que vale superarlos todos en función de nuestros niños.
Joana, y después de 13 años finalmente se logra. ¿Por qué esta vez desde el Congreso de la República y con el apoyo del gobierno y de todos los partidos que se unieron, sí se logró esta decisión?
Definitivamente, usted lo acaba de señalar, Vanessa. El apoyo decidido, sin vacilaciones, el espaldarazo de principio a fin del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque y de las ministras del Interior y de Justicia, sin duda, ese espaldarazo hoy nos tiene celebrando que somos un mejor país para Colombia. Pero no solamente fue gracias al gobierno nacional. En la historia del Congreso, esta iniciativa un sinnúmero de veces la rechazó el Congreso de la República porque no tenía esa voluntad política del Congreso para seguir adelante en esta defensa de los derechos de los niños. Y hoy este Congreso le demostró al país que sí están jugados con nuestros niños y que están dispuestos a hacerlo todo en función de lograr que algún día en Colombia no vuelvan a violar ni asesinar niños.
Ahora,
eso no termina hoy, señora.
¿Por qué, Joana, si parece tan obvio, era tan difícil o fue tan difícil hasta ahora ese recorrido?
Porque hay obstáculos, porque hay quienes piensan que este no es el camino, porque los pocos opositores, por suerte para los niños son pocos, porque si no, no lo hubiésemos logrado. Nos dieron unas batallas y nos se interpusieron y nos pusieron todos esos obstáculos, logrando dilatar y logrando obstaculizar esa defensa de los derechos de los niños. Hoy, por ejemplo, en el debate en el Senado, es triste señalar que también hubo jugadas perversas, que querían dilatar, que querían enredar el debate porque sabían que no podían con los votos si se daba la votación. Y por eso querían dilatarlo para hundirlo por tiempos. Pero no lo lograron porque primero están los niños y hoy Colombia le dice al mundo entero que no vamos a seguir tolerando la violencia contra nuestros niños y que quien se meta con un niño en Colombia la va a pagar tan caro que se va a ir a pudrir en una cárcel.
Joana, pero pues uno quisiera ver en las redes sociales y los comentarios fueran todos de celebrar esta decisión porque es en pro de la protección de los derechos de los niños, pero muchos hablan de que aquí hay populismo punitivo.
Sí, esa palabra, yo en los últimos minutos, los opositores a esta iniciativa de una manera tratando de ofendernos nos llamaban populistas punitivos. Yo la verdad nunca me sentí ofendida con esa frase o esa palabra, porque si defender los derechos de los niños contra todo y contra todos, si querer lograr que en Colombia se elimine para siempre la violencia que existe contra los niños es ser populista punitiva, pues me declaro la populista punitiva más grande que existe, porque lo que sí es cierto es que acá ya no más peros, no más obstáculos. La invitación es a que nos unamos absolutamente todos los colombianos, sin importar quiénes seamos, si somos políticos, no importa el color al que pertenezcamos. Los niños no tienen colores, los niños no tienen diferencias, ellos no están en las coyunturas, ellos no tienen nada que ver con las decisiones. Ellos están aquí es para que nosotros los hagamos felices y respetemos sus derechos. Y la invitación es a esa, que nos unamos absolutamente todos los colombianos sin peros. Que si estamos de acuerdo con una decisión o no, con una iniciativa o no, no pongamos peros. Si es en función de defender a los niños, vamos para adelante haciéndolo absolutamente todo hasta lograr, vuelvo y repito, ese gran sueño de mi mamá, Gilma Jiménez, la felicidad y el respeto pleno de los derechos de nuestros niños.
Joana, de obviamente el mensaje que hay de mire, si usted llega a hacer esto, hay un estado y hay un castigo muy grande, todo lo que uno quiera. ¿La justicia colombiana está lo suficientemente preparada para una cadena perpetua?
Sí, Vanessa, yo creo que en estos largos más de 13 años de lucha, por supuesto, discutiendo esta iniciativa en la agenda nacional durante todos estos años, pues nos hemos ido preparando y hemos abierto ese camino para lograr cambiar todo lo que nos corresponda. Acá lo que tenemos que pensar y que sentir y que apostarle todos los colombianos es a lograr que en Colombia no vuelvan a violar y asesinar niños. Y tenemos que dar estos pasos gigantescos en función de ellos para lograrlo. Y por supuesto que la justicia, hay que reformar muchas cosas, hay que hacer la ley estatutaria que va a reglamentar la prisión perpetua para que quede absolutamente claro que quien se meta con un niño de la manera más atroz, como la historia de este país lo ha señalado, en cuanto a la violencia que sufren los niños, vamos a lograr encerrar para siempre a estos verdugos de los niños, porque es lo único que nos puede garantizar que un violador o un asesino de niños no pueda volver a tocar a otro niño colombiano.
Joana, pero pues este aumento de penas realmente sí va a disminuir la incidencia de estos delitos que se cometen a diario en el país.
Pero sin duda, acá tenemos una reincidencia que la institucionalidad nos ha señalado que va también en aumento. Y vuelvo y repito, es que acá hoy en Colombia nada ni nadie nos puede garantizar que cuando paguen las irrisorias penas que hoy existen, vuelvan a salir a las calles a acechar a nuestros niños. Mientras que la ley Gilma Jiménez, prisión perpetua, pues es obvio que van a estar encerrados para siempre y no se le van a poder volver a acercar a nuestros niños. Pero yo estoy totalmente segura que estos zampones, al saber que pueden pasar el resto de sus vidas tras las rejas, lo van a pensar más de dos veces antes de volver a tocar a los niños. Pero adicionalmente, este proyecto tiene algo mucho más importante que la prisión perpetua, y es que obliga al gobierno nacional a construir una política pública integral de protección para, vuelvo y repito, poderlo hacer absolutamente todo, todo lo que tengamos que hacer, todas las iniciativas y todos los pasos que tengamos que dar para lograr que en Colombia no siga esta violencia atroz contra nuestros niños.
Esa política pública, ¿qué implica? ¿Qué es lo que dice el proyecto?
Que se tiene que construir esa política pública que le debemos de lejos a nuestros niños hace muchos años. Es que tenemos que lograr que nuestros niños tengan educación de calidad. En nuestro país no podemos seguir escuchando que los niños se mueren de hambre, por Dios, que sufren de desnutrición. Eso también es violencia contra nuestros niños. Pero desde el legado de Gilma Jiménez, esto hasta ahora comienza. Nosotros vamos a estar súper pendientes y vamos a seguir dando estos pasos para lograr todas esas medidas que le van a apuntar a que nuestros niños sean los más privilegiados y que, por supuesto, tengan absolutamente todo íntegramente para lograr que sean felices y se les respeten sus derechos plenamente. Tenemos que lograr que los papás y mamás sean responsables con sus hijos. Esa es una iniciativa, por ejemplo, que mi mamá en el 2013 tenía construida y la llamó el Código de Paternidad y Maternidad Responsable. Ahora vamos con ese código y vamos a seguir dando esos pasos, porque la defensa de los derechos de los niños es tan grande que nos falta un camino enorme por recorrer para lograr ese gran sueño de mi mamá.
¿Cuál es la diferencia, Joana, entre la cadena perpetua y las condenas altas que han recibido, o algunos de los casos más emblemáticos en Colombia? Por ejemplo, Rafael Uribe Noguera, pues está condenado a 58 años de prisión. Eso es una cadena perpetua. Uh-huh. Garavito, que es un episodio pues espantoso, está condenado a 40 años de prisión, pero además después, cuando se le acabe, tiene otro y otro y otro, y tiene un montón de casos. Y así sucesivamente. Hay un tipo que seguro usted lo ubica, obviamente, Juan Carlos Sánchez, está condenado a 60 años de cárcel.
Sí, señora. Vanessa, hay una diferencia enorme, y es que hoy las condenas en Colombia sí tienen beneficios. Los abogados le llaman derechos, yo le llamo beneficios. Por ejemplo, quien está condenado hoy se puede portar muy bien en la cárcel, trabajar y estudiar y rebajar su condena. Quien está condenado hoy puede revisar su condena para que le den permiso de 72 horas según el comportamiento que tenga en la cárcel. La prisión perpetua le está apostando, como su nombre lo dice, a que no van a volver a salir de estar en la cárcel. Nunca más van a poder volver a acercarse a nuestros niños y nunca más vamos a volverlos a arriesgar. Por eso la diferencia es absolutamente enorme, Vanessa. Es que hoy Garavito está a pocos años de salir libre. Eso va a pasar. Rafael Uribe Noguera, este asqueroso ampón, después de todo lo que le hizo a nuestra pequeña Juliana Zamboni, algún día va a pisar la calle de Colombia nuevamente. Y la prisión perpetua lo que logra es encerrarlos para siempre. A estos Rafaeles Uribe Nogueras, a los Garavitos, a los Lobos Feroces y a todos esos ampones asquerosos que le hacen tanto daño a nuestros niños, los vamos a atrapar y a encerrar para siempre, para así lograr proteger a nuestros niños colombianos.
Joana, sin duda hoy fue un paso importante, pero ya se están anunciando demandas ante la Corte para que la revise. ¿Ustedes creen que va a pasar también la prueba en la Corte Constitucional y se pueda reglamentar por parte del gobierno la prisión perpetua?
Sí, la verdad yo sí creo que va a pasar esa posible revisión, porque toca esperar las demandas, demás que sí, ya las han anunciado. Y seguramente la Corte va a tener que revisar. Yo sí creo, porque en la historia de este proyecto, de hecho, la ley del referendo en la época de mi mamá Gilma Jiménez pasó en el Congreso de la República y quien lo tumba y lo declara inconstitucional fue la Corte Constitucional, por unos trámites de forma, pero se decía, y los abogados penalistas siempre nos dijeron a nosotros que era inconstitucional porque nosotros no podíamos renunciar a la resocialización que tienen derecho estos ampones violadores y asesinos de niños. Por eso este proyecto va con ese índice de una revisión 25 años después de la condena para ver si ya se resocializaron, pero la tranquilidad que tienen que tener los colombianos es que eso... Y con las condiciones que hoy hay en las cárceles colombianas, nadie nos va a poder garantizar que un ampón como estos ya está resocializado para que toque la calle. Entonces es muy improbable que realmente quede libre un ampón que sea condenado a prisión perpetua.
Muy bien, Joana, pues es un triunfo para usted, para el recuerdo de su madre, para un trabajo que lleva tantos años, que han buscado maneras de hacerlo por medio de referendos, por medio de proyectos, por un montón de cosas, y pues sin duda es una noticia muy importante, de la cual vamos a seguir hablando, ¿no? Porque ahora vienen, por supuesto, los argumentos ante la Corte Constitucional. Gracias por estar aquí en Mesa Blu.
No, Vanessa, gracias por la invitación, pero el triunfo sin duda es para los niños colombianos. Hoy ganaron nuestros niños, hoy la mirada hacia ellos es diferente. Hoy vamos a dejar esa indolencia y esa indiferencia que son los peores cómplices de los verdugos de los niños. Este día histórico en función de nuestros niños, vuelvo y repito como comencé, va a partir en dos, partió en dos, la historia de la defensa de los derechos de los niños desde el legado de Gilma Jiménez. Dios bendiga a todos nuestros niños de Colombia.
Gracias, Joana. Son las 8:20 minutos de la noche. Numeral Vanessa, cadena perpetua es, Caro. Leamos algunos de los comentarios de quienes están conectados a esta hora con nuestro programa y vamos a hablar enseguida con el abogado penalista Francisco Bernate.
Escribe Vanessa a esta hora con nuestro numeral. Vanessa, cadena perpetua es. Kleiner Jiménez, es inconstitucional. Además, esta medida no hará que los abusos sexuales disminuyan en el país. Y por último, quienes votaron por su aprobación lo hicieron pensando en las elecciones futuras. Son unos populistas, muy común en los partidos del gobierno. Samuel López, Vanessa, cadena perpetua es justo y necesario. Sin embargo, no se desconoce que pueda llegar a ser inconstitucional. David Bautista, Vanessa, cadena perpetua es. ridícula, inútil, populista, punitiva, inconstitucional, una pérdida de tiempo, algo más. Leonardo Sierra, Vanessa, cadena perpetua es un camino facilista y anticonstitucional. Lo ideal sería convertir las cárceles en centros de transformación social para estas personas y brindarles atención psicológica. Son enfermos. También fortalecer la educación sexual y la prevención en los niños. Brian Ortiz, Vanessa, cadena perpetua es una medida que espero no sea la condena solo a 25 años de prisión. Algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo de todos nuestros oyentes con nuestro numeral Vanessa Cadena Perpetua es.
Que parecería muy lógico, la verdad es que los comentarios son muy encontrados, pero parecería muy lógico ante el panorama de la violencia intrafamiliar, de la violencia contra los niños en nuestro país. Pero ¿por qué, por ejemplo, el Colegio de Abogados Penalistas en Colombia va a demandar esto ante la Corte Constitucional? Doctor Bernate, bienvenido a Mesa Blu.
Bueno, Vanessa, me da muchísimo gusto oírte. Me da muchísimo gusto esta invitación. Muchas gracias a Carolina, a todo el equipo de trabajo y un saludo muy especial para toda tu audiencia. Mil gracias.
Bueno, aquí siempre bienvenido. Ayúdenos a entender cuál es la polémica detrás de algo que a simple vista parecería tan obvio.
Bueno, no, mil gracias. Y en efecto, Iván Cantino y yo lideramos a partir de hoy una convocatoria para que los estudiantes de Derecho, los ciudadanos, todo el que quiera sumarse a esta iniciativa de demandar ante la Corte Constitucional este acto legislativo de que establece la prisión perpetua. ¿Cuáles son las razones? Primero, Vanessa, se establece la prisión perpetua para las violaciones contra los menores de edad, desconociendo que los menores en Colombia en su gran mayoría no son víctimas de violación, sino de abuso sexual. Y el abuso sexual, increíblemente, no tiene la prisión perpetua. En segundo lugar, la prisión perpetua se establece para los violadores o para los asesinos.
Por partes, doctor Bernate, porque usted sabe que usted, los abogados, entienden un montón de cosas que el resto de mortales no. ¿Cuál es la diferencia entre la violación y el abuso?
La violación es aquel escenario donde hay violencia. Lo golpearon, lo amarraron, etcétera. El abuso es ese caso, hombre, no debería poner este ejemplo, pero del profesor, del sacerdote, donde no hay esa violencia, sino que se aprovechan de la ingenuidad del menor. Mira que solo uno de los dos, la violencia, tendría prisión perpetua y el otro no. Y los casos de los menores en su gran mayoría son de abuso. Pero imagínate esto. Eso, bueno, lo discutimos, es grave, no es grave, no importa. Imagínate que hoy un violador de menores se va sí o sí, mínimo, 30 años a la cárcel. ¡Mínimo! Gracias a este proyecto, a este acto legislativo, la condena se va a revisar a los 25 años. Le acaban de regalar 5 años de prisión a los condenados y a aquellas personas que cometan este delito en el futuro. Bajaron las penas, porque el proyecto de ley dice cadena perpetua, pero se revisa los 25 años, no los 30, sin beneficios que tenemos hoy. En tercer lugar, el proyecto dice que...
Pero no entiendo por qué le regalarían 5 años.
Porque hoy son 30 años, sin ningún beneficio. Okay. Y en el proyecto se dice...
Se revisa a los 25.
Reviso a los 25. Les acaban de bajar 5 años. ¿Y lo revisas a cambio de qué? De que el señor nos haga el favor de portarse bien en la cárcel. ¿Cómo hubiera querido Luis Alfredo Garavito este proyecto, que este proyecto hubiera sido una realidad cuando él cometió las fechorías que cometió? Pero adicionalmente, imagínate que dice que la prisión perpetua es para quienes violen o maten a los niños. Es decir, da lo mismo la violación que el asesinato. ¿Esto qué significa? Que una persona que ya violó al niño, pues no le quita ni le pone matarlo. Es un incentivo para que las agresiones se intensifiquen contra los menores. Pone cadena perpetua, sin importar. ¿Hoy cómo lo tenemos? Hoy tenemos 30 años si lo viola y 60 si lo mata. Como diciéndole, oiga, piénselo bien antes de agravar más su situación. Hoy en día, con este proyecto de ley va a dar lo mismo. Estamos incentivando el asesinato de los menores. Pero sobre todo es Vanessa. A partir de este proyecto de ley da lo mismo violar a uno que violar a 500. Igual es prisión perpetua. Es un premio a los degenerados, a los abusadores. Y mira que no me estoy metiendo.
Pero como está, antes de que sigamos avanzando, pero como está hoy en día, la pena no es lo mismo, digamos, no termina pagando una pena casi que igual de alta un tipo como Garavito que un tipo como Juliana Zamboní. Me refiero, digamos, al número de abusos que tienen en su historial.
Lo que pasa es que en ambos casos hubo asesinatos. Y por eso,
claro, pero el uno tiene 172 crímenes, que es Garavito, contra menores, el otro tiene uno.
Con feminicidio. Pero un señor que en este momento cometió una violación contra un niño tiene 20, de 20 a 30. por el segundo niño se va a subir hasta los 40, por el tercero se sube hasta los 60, y no son asesinatos. Aquí con este proyecto le decimos, mire, viole a uno, viole 60, nos da igual. Mira cómo lo que hicieron fue proteger a los niños. Nuestros argumentos no son exclusivamente la resocialización y el que eso contraría una cantidad de instituciones que en Colombia son lo que son. No, es que si quieres proteger a los niños, hombre, pues que el asesinato tenga prisión perpetua y la violación tenga otro tipo de sanción, pero que no termines diciéndole, le da lo mismo violar que matar, ¿cierto? Que no le digas al señor, a los 25 años nos hablamos, sino como existe hoy, nos hablamos a los 40 años. Esto es una cosa vergonzosa. Más de 30 académicos estuvimos en el Congreso planteando la inconveniencia, a ninguno nos oyeron. Se dice que es la lucha por los menores y mira cómo los están desprotegiendo. La Fiscalía General de la Nación ahora tendrá un término indefinido para investigar estos delitos, porque ahora son imprescriptibles, a partir de esta reforma ya no prescriben. Entonces, pues, ya puede durar 40 o 50 años investigando y no lo que tiene hoy, que son unos términos perentorios. Lo que hicieron aquí fue una piñata de impunidad a costa del populismo punitivo, descuidando a nuestros menores, y nos toca salir en defensa de los niños de Colombia.
¿Por qué hablan, doctor Bernate, usted, el doctor Cancino, de populismo punitivo?
El populismo punitivo es una fórmula ya inventada de ganarse votos a partir de generar reformas penales, ¿sí? Como la cadena perpetua, en algunos casos la pena de muerte. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es que tú estás agravando las penas, desarticulando un sistema, volviéndolo ineficiente, pero ganando votos. Y en eso, pues, este es un gran ejemplo de populismo punitivo. ¿Cómo va a ser, Vanessa, que los 30 académicos, yo no sé si más importantes, pero si fuimos convocados, Rodrigo Primi o Iván Cancino o cualquiera de las facultades de Derecho en Colombia, ¿por qué no fuimos oídos? Esto es como si tú vas a construir un puente, una reforma en tu casa, y el arquitecto te dice que no la hagas así, y tú dices, no, igual la hago así. Han desarticulado el sistema. A raíz de esto, Colombia tendrá que reformar todos sus códigos penales y de procedimiento penal, y lo va a terminar volviendo inequitativo. Tú que conoces muy bien, Vanessa, todo el sistema legal norteamericano, sabes muy bien que en Estados Unidos se cuidan mucho a la hora de imponer una cadena perpetua o una pena de muerte a menores de edad.
Es que yo primero ahí cada estado va legislando, pero yo me estaba acordando hoy precisamente del caso del monstruo de Cleveland. ¿Te acuerdas?
De Cleveland.
Tipo, es que no puedo acordarme cómo se llama, pero el tipo estuvo condenado a 3 cadenas perpetuas más 1000 años de cárcel, 1100 y pico años de cárcel, que fue el que tuvo a unas niñas encerradas en el sótano de su casa durante 3-5 años, y las niñitas se escaparon. Eso fue un crimen horrible. Y el sentido de la cadena perpetua de las 3 es porque, digamos, si al tipo entra en un estado vegetativo y le da un infarto y lo declaran muerto en un segundo, entonces entraría la siguiente cadena perpetua a jugar, y luego la tercera cadena. Y uno dice, es verdaderamente muy fuerte. 1000 años de cárcel más 3 cadenas perpetuas.
Sí, Ariel Castro se llamaba.
Ariel Castro, exactamente.
Y esto tiene una lógica, y es que el sistema de los Estados Unidos que nosotros copiamos en Colombia parte de la base de la negociación para todos los delitos. Mira que Michael Jackson concilió con sus víctimas de agresiones sexuales porque la justicia reconoce que tiene falencias y que no puede investigar. Entonces dice, bueno, le voy a poner 30 cadenas perpetuas, pero usted colabóreme en esto, y le vamos bajando, como pasó con Carlos Leder. Imagínate que en Colombia se prohibió la negociación de estos crímenes, lo cual pues multiplicó la impunidad, porque al victimario ya no le sirve de nada confesar o reconocer sus hechos, sino quedarse en la cárcel y mirar cómo trata de salir por un vencimiento de términos, y hasta ahí llegó. La justicia se volvió tremendamente ineficiente desde que se establecieron estas reformas. Pero te decía, ¿tú cómo ves la posibilidad de que en Colombia un niño de 15 años que tiene una relación sexual con una menor de 13 años, en un noviazgo, ¿cierto?, sea condenado a cadena perpetua, que se quede 60 años en la cárcel? ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Colombia será uno de los pocos países que avale la cadena perpetua para los niños. Eso es una infamia.
Eso bien, claro, porque el niño de 15, bueno, sí, el adolescente de 16 años, y se mete con una niña de 13, que pasa un montón en el campo colombiano.
Claro.
Porque pasa un montón. Ese niño estaría dentro de esta nueva ley.
Claro.
Abusando de ella, ¿no?
Abusando de ella y con prisión perpetua. le vas a poner prisión perpetua a un menor, algo que eso, mira, yo pues no conozco el sistema penal de Corea del Norte, pero debe ser de los pocos países donde eso se ve. Eso es muy lejano de una democracia y está muy lejos de proteger los derechos de los menores, una legislación que permita la cadena perpetua para los menores. Eso no tiene ninguna lógica. Y hoy en día, pues en Colombia así va a ser. Entonces, esto que se ha aprobado, yo no voy a utilizar aquí los argumentos legales de que nuestra Constitución aboga por la resocialización. Ya eso es un debate legal que se dará ante la Corte Constitucional. Pero mira los argumentos prácticos que te estoy dando, porque es que esto se hizo en nombre de los derechos de los niños. Y mira lo que están haciendo. Hombre, lo violó, bien pues amátelo, que igual ya la prisión va a ser la misma. Hombre, violó a uno, pues ya viola a 30, que la prisión va a ser la misma. Miren, niños condenados a cadena perpetua. Eso es una vergüenza, eso es un descaro.
Ahora, ¿dónde queda la lección de justicia? Digamos, el mensaje de esta es una sociedad que verdaderamente cuida a sus niños y que rechaza en algo tan contundente como la cadena perpetua el abuso de los menores de edad.
Pues la legislación colombiana tiene una visión represiva muy drástica de condenas hasta de 30 años de prisión sin ningún tipo de beneficios para estos casos, con hasta términos de hasta 38 años para la investigación. Pero adicionalmente es que el enfoque de proteger a los niños, yo no entiendo cómo reivindican los derechos de los niños metiendo a una persona 60 o 70 años a la cárcel, cuando en el mismo día donde creen que están protegiendo los derechos de los niños a través de la cadena perpetua, niegan un proyecto de ley que establecía unas facilidades para el transporte escolar. Los derechos de los niños no se privilegian cuando tú metes a la cárcel a un agresor, es cuando tú estableces redes tempranas de detección, guías de atención, guías de ayuda, facilidades para el acceso a la justicia, investigaciones mucho más profundas y mucho más tecnológicas. Pero esto es un saludo a la bandera, esto es lo que va a terminar es más impunidad, más injusticia, y como te lo he demostrado, los derechos de los niños aquí no le importan a nadie, o por lo menos a nadie que esté celebrando esta prisión perpetua.
¿Cuál es el recorrido que tiene que hacer ahora esta ley, este proyecto?
Mínimo, la sanción del presidente de la República y entra a regir. Lo que pasa es que para que lo puedas implementar necesitas cambiar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, el Código Penal Militar. Tendrías que cambiar mínimo esos códigos y el Código de Ejecución de Pena. Entonces no es tan fácil como que ya va a entrar a regir mañana. Tienes que hacer 5 reformas. Pero pues tendría que regir mañana, pero por supuesto pues no les vamos a atravesar, les vamos a aguar la fiesta y nos vamos a ir a la Corte Constitucional a reivindicar los derechos de los niños.
A ustedes, que son unos abogados tan prestigiosos, ¿no les preocupa la crítica social? Digamos, el mensaje
muchísimo.
De se oponen a la cadena perpetua, es que el titular de la cadena perpetua para violadores es muy poderoso, ¿no?
Muy poderoso, muchísimo. Y Iván Cancino acaba de ser papá de Antonia, y yo también soy padre, y nos duele mucho que por abanderar una causa como la no a la prisión perpetua se nos haya acusado de violadores, se nos haya estigmatizado. Las redes sociales son un diluvio de insultos hacia quienes nos hemos opuesto, pero también, Vanessa, tenemos con la conciencia que tenemos una responsabilidad con la historia. Ni Iván ni yo tenemos la posición que tenemos, ni creamos un colegio para arrugarnos frente a las responsabilidades históricas, y esta es una responsabilidad histórica con nuestros niños, con la institucionalidad y sobre todo por la defensa de nuestras convicciones, que fue lo que él y yo aprendimos de Antonio Cancino.
¿Y ustedes, desde el Colegio de Abogados, han liderado alguna otra propuesta para frenar de alguna manera estos casos de abusos contra los menores de edad, que la verdad es que son muy dramáticos? ¿Qué propuesta han hecho? Porque
sí,
¿y ha llegado al Congreso, como en el caso de Johanna Jiménez?
Mira que a este nivel no, porque es que las reglas en Colombia, si aplicamos las que funcionan muy bien. El Colegio de Abogados Penalistas fue el primero en ponerse a disposición de las víctimas de pederastia en los sacerdotes para hacer la representación de víctimas, y lo hacemos activamente. Nosotros no solamente, nuestros colegiados no solamente defienden a los agresores sexuales, sino que muchos también defendemos a las víctimas de este tipo de sucesos. Hemos puesto a disposición del Congreso nuestras observaciones para que las cosas funcionen mejor. Nunca hemos liderado un proyecto de ley porque creemos que las leyes que hay, si las aplicamos, funcionan bien, y que por lo menos hay que darle un margen de espera. Mira que la última reforma en esto fue hace unos 2 o 3 años que se aumentaron las penas y las prescripciones para estos delitos. Hombre, ¿por qué no esperar a ver si esto funciona o no? Entonces, por supuesto que hemos liderado, y lo que queremos es que haya una verdadera justicia, que haya una verdadera justicia y que la justicia pueda funcionar. Y este tipo de discursos populistas y que no tienen ninguna lógica, pues creemos que hacen muchísimo daño, sobre todo porque mira la expectativa que vas a generar en la comunidad. Te van a quedar en la cárcel toda la vida y a los 25 años los vas a ver saliendo, o incluso menos, como ha sucedido en Estados Unidos. Pues eso va a legitimar muchísimo a la justicia, y sobre todo te lo quiero anticipar desde ya. En 6 meses, cuando la Corte Constitucional tumbe este acto legislativo, ¿a quién le van a caer encima? A la Corte Constitucional. Este es un juego perverso de deslegitimar las instituciones y de deslegitimar la justicia a sabiendas. Cualquier persona que haya leído la Constitución sabe que esto no tiene ninguna vocación de prosperidad. Pero mañana, a los que van a acusar de conectarse con los violadores de niños a la Corte Constitucional, y eso me parece a mí muy mal.
¿Por qué no tiene ninguna constitucionalidad?
Porque nuestra misma Constitución es heredera de, digamos, nosotros tuvimos pena de muerte, prisión perpetua, todo eso lo hemos tenido y nunca funcionó, confiscación, destierro, y hemos avanzado a una Constitución que dice no a la prisión perpetua, y nos metimos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice no a la prisión perpetua. Lo dice expresamente, es de la esencia de nuestra Constitución, y por eso la Corte Constitucional lo terminará declarando contrario a nuestra Constitución, y ahí se va a generar este peligrosísimo discurso de que la Corte va a avalar los derechos de los violadores. Es una jugada perversa de quitarle la legitimidad a las instituciones, y eso está muy mal.
Muy bien, doctor Bernate, pues me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue y escucharlo con esos argumentos que también son muy sólidos. Esto es realmente pues un tema que divide muchísimo y que acudimos a ustedes los expertos para que nos ayuden a comprenderlo. Gracias y siempre bienvenido, un gusto escucharlo.
Pues que se repita. Muchísimas gracias a ti, Vanessa, a Carolina, a todo el equipo y a toda la audiencia por permitirme entrar a sus casas. Mil gracias.
Sí, señor. 8:37. Vamos a hacer una pausa rápidamente y al regreso, otro abogado, Jaime Granados, que ha sido asesor durante todo este tiempo en los debates sobre la cadena perpetua y ha sido un frecuente invitado a las audiencias públicas sobre el tema desde la época de Gilma Jiménez. Aquí hay unos pesos constitucionales, unos pesos de política, unos pesos de derecho penal muy fuertes. Por eso hay que comprenderlo. Antes de irnos a la pausa, Carolina, pues la noticia sí es muy preocupante desde el lado de los contagios de COVID-19 en Colombia. Hoy se rompieron récords de contagio y récords de personas que han fallecido. 3.171 casos en las últimas horas, en las últimas 24 horas en Colombia, con casi el mismo número de pruebas que se hicieron ayer. Ayer se hicieron 15.230 pruebas, hoy se hicieron 15.391. Ayer fueron 2.115 casos y hoy 3.171 casos. Con límite también de personas fallecidas, Caro.
Vanessa, y es que esta semana, desde el lunes, hemos superado la barrera de los 2.000 casos. Vale la pena mencionar, Vanessa, el lunes 2.124 casos con 12.564 pruebas, Vanessa. Y hoy, el número de personas fallecidas en el país, 86.354 personas recuperadas en las últimas 24 horas. Y otra cifra clave de hoy, Vanessa, Colombia supera los 60.000 casos de personas contagiadas, 60.217, y un total de 1.950 personas fallecidas.
Muy seguramente mañana estaremos hablando de 2.000 personas fallecidas. Y les quiero contar algo. Me hice la prueba de COVID-19 porque mi abuela murió hace unos días y necesito viajar a Cali a visitar a mi mamá y a verla. Y para ir entonces me hice una prueba privada, que es completamente legal y que además se puede hacer. Y para poder llegar tranquila donde mi mamá, pues tengo este asunto de fuerza mayor, etcétera. Y me salió negativa. Ni me ha dado, lo cual me alegra muchísimo, y ahí viene el mensaje, que no solamente que les esté contando el cuento, sino el mensaje. Hay que protegerse. Yo he salido a la calle, yo voy a trabajar constantemente, yo he hecho un montón de cosas en la calle, pero soy súper juiciosa con el tapabocas y con el alcohol. Entonces se puede, verdaderamente. Ayer el Washington Post publicaba la nota, ayer tarde, hoy está en el impreso, de una mujer que trabaja en una peluquería y que salió positiva a COVID-19, pero ella siempre usó el tapabocas y el protector facial y atendió a más de 80 personas ya contagiadas de COVID-19. Ninguna de esas 80 personas se contagió. ¿Por qué? Porque la señora siempre, aún sin saber los síntomas, se puso el tapabocas. Entonces, no necesariamente nos va a dar a todos, no necesariamente vamos a terminar en unidades de cuidados intensivos. Si nos cuidamos, si nos protegemos como toca, seguramente no nos da. Vamos a la pausa rápida, 8:40.